Muy bien, doctor, para analizar esta cuestión, recién lo conversábamos con Florencia, aquí mi compañera, hay que hacer un esfuerzo, o el esfuerzo de despegarnos un poco de la coyuntura, es decir, tratar de dejar un poquito de lado lo que en estos momentos se está llevando adelante, la investigación sobre los casos de corrupción que podrían haber significado el apoderamiento de millones de dólares a través de maniobras delictivas. Digo, el objetivo es hablar sobre la constitucionalidad de las propuestas de ley de extinción de dominio. ¿Es constitucional desapoderar de un bien, de un inmueble, a una persona física o jurídica sin que se haya confirmado mediante un juicio justo la culpabilidad o la responsabilidad delictual de esa persona?
Entiendo que no. Entiendo que no, en función de la garantía que le ofrece a la propiedad privada el artículo 17 de la Constitución Nacional. Uh-huh. Es necesario que exista una sentencia firme por la cual se establezca que una persona, un funcionario público, por ejemplo, se enriqueció con fondos públicos, que esa sentencia quede firme, y en ese caso esa persona deberá restituir al Estado todos los bienes malhabidos. No se trata solamente de aquellos bienes que pudo haber comprado con el dinero que obtuvo de esa forma, sino también cualquier otro bien que integra su propiedad hasta cubrir el monto de lo que se apropió indebidamente. Porque si no, en ese caso, quien consumió, por ejemplo, todo lo que obtuvo en forma irregular, no tendría bienes para responder. Y esa no es la idea. Pero hace falta una sentencia definitiva firme que así lo disponga. Uh-huh. Y esa sentencia, yo creo que no es razonable que la dicte un juez penal, porque los jueces penales muchas veces ignoran ciertos aspectos referentes al derecho a propiedad y a los matices que puede presentar algunas formas de uso de los bienes, ¿no? Y sí le correspondería, entiendo yo, a la justicia civil.
Bien.
A la justicia civil.
En ese sentido, entonces, advierto que, en su opinión, es probable que de promulgarse la ley como está planteada tenga alguna discusión judicial, digamos, que se plantee alguna una cuestión de constitucionalidad.
Sí, porque por ejemplo en el proyecto que aprobó Diputados se decía que si un juez penal prima facie entendía o tenía sospecha de que los bienes eran mal habidos, podía ya concretar el desapoderamiento, lo cual es un despropósito.
Claro. Doctor, ¿sabe si en otros países de la región o en otros países del mundo, digo, esto tiene una aplicación, si es efectiva en ese sentido?
Mira, depende de los países. Hay países que están peor que nosotros en materia de corrupción, otros no tanto. Pero lo que sí siempre se procura es hacer un seguimiento permanente de los bienes que tiene un funcionario público y sus familiares allegados. Y cuando se advierte una alteración, no necesariamente sustancial de su patrimonio, un enriquecimiento de ese patrimonio, bueno, en ese caso se le exige ya a ese funcionario, antes de que se cese el cargo, que pública, pero después no hay un seguimiento.
Claro.
No hay un seguimiento eficiente, ¿no?
Claro.
Entonces pasan las cosas que pasan, que quienes más se enriquecen son quienes más se deberían empobrecer, que son los funcionarios públicos.
Claro. Doctor, ¿y sabe si actualmente en la legislación argentina vigente hay herramientas como para que el Estado recupere este tipo de inmuebles producidos por la corrupción, por ejemplo?
Sí, hay mecanismos. Por ejemplo, el Código Penal establece que cuando cesa un funcionario público, si hay un enriquecimiento sospechoso patrimonial de parte de él, hay una presunción de que esos bienes los obtuvo ilícitamente y puede ser privado de ellos, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Pero pocas veces se ha aplicado esa figura penal, muy pocas veces. Por eso no soy partidario de que en esos casos intervengan los jueces penales.
Claro, ¿no? claro.
Y los jueces civiles, que son mucho más expeditivos.
Bien. Bueno,
¿cómo, sí, claro. ¿Cómo le va, doctor? Florencia lo saluda. ¿Cómo funciona? Sabemos que esto ya está legislado y demás, pero para los que no lo sabemos, ¿cómo funciona el tema con el dinero? Porque la ley de extinción de dominio está hablando de propiedades. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasa cuando se encuentra dinero, como por ejemplo bolsos y demás? Dinero en efectivo.
A ver, no pasa tanto por los bienes que se le encuentran a una persona, sino por la determinación del quantum de su enriquecimiento ilícito, ¿no? Uh-huh. Y ese quantum del enriquecimiento ilícito debe ser compensado con cualquier bien que tenga esa persona. Se trate de dinero efectivo, se trate de una casa que a lo mejor la había comprado muchos años antes, no importa, ¿no? Tiene que devolver patrimonialmente, como cualquier deudor, todo lo que se apropió indebidamente del Estado. Uh-huh. Y no solamente con los bienes que efectivamente obtuvo mediante ese tipo de actos de corrupción.
Bien, doctor, ¿usted pudo ver el texto que aprobó el Senado?
Sí, sí, lo pude ver.
Bien, ¿y cuál es su visión, más allá de lo que nos ha comentado hasta ahora respecto de la...?
Yo creo, sinceramente, creo que las dos normas tienen graves defectos. Son susceptibles de cuestionamientos constitucionales muy serios, y todo ello como consecuencia de que se dictan en el marco de una suerte de entusiasmo, claro, ético que ha nacido en la sociedad para condenar la corrupción. Pero que todos sabemos que dentro de 3, 4, 5, 6 meses todo eso se diluye, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando la pasión se impone sobre la sensatez jurídica, sobre la razón, se hacen muchas veces mamarrachos jurídicos que después terminan muchas veces siendo utilizados por regímenes autoritarios para castigar a quienes tratan de preservar los principios democráticos.